Resonante. Radio para un país en ruinas.
What's the ugliest part of your body? What's the ugliest part of your body? Some say your nose, some say your toes. I think it's your mind,
your mind.
I think it's your mind.
All you children are poor, unfortunate victims of systems beyond their control. A plague upon your ignorance, to the great despair of your ugly life.
Where did Annie go when she went to town? Who are all those creeps that she brings around?
All your children are poor, unfortunate victims of lies you believe. A plague upon your ignorance that keeps the young from the truth they deserve.
Comenzamos.
Acabamos de escuchar a Frank Zappa con What's the Ugliest Part of Your Body, del álbum polémico, censurado en varias ocasiones. Parodiaba a los Beatles, We're Only in It for the Money.
Y bueno, comienza otro resonante.
El tema de hoy va a ser la enfermedad y sus representaciones.
Y tenemos varios contenido. Tenemos entrevista a Sandra Strykowski y a Raquel Santana como su servidora.
Una lingüista y un performancero. Queremos ver cómo entienden ellos la enfermedad. Vamos a tener cápsulas literarias, un poquito de humor de regreso en Resonante. Nos gustaría escuchar sus opiniones al respecto. Y música sobre el cuerpo y la enfermedad.
Bueno, pues estamos comenzando, claro, nos pueden escribir como todos los miércoles. Estamos en resonante@revistareplicante.com, en el Facebook como Revista Replicante, Revista Cultural Replicante, y en el Twitter
como Replicante Mag. Ahí mismo nos pueden contactar en el foro Resonante para que nos respondan esta pregunta: ¿padeces alguna enfermedad? ¿Qué metáfora utilizarías para representarla? Esperamos sus respuestas, esperamos estar platicando mientras transmitimos las entrevistas y la música.
Y pues las enfermedades han sido en gran parte también pues influencia de la obra y del transcurso de la vida de mucha gente. Y así mismo puede ser en tu caso. Pero pues bueno, estábamos platicando Joaquín y yo sobre los autores del siglo XIX, que se basaba mucho la enfermedad y los padecimientos para pues escribir, ¿no? Desde como una perspectiva lóbrega. Y hay un asunto muy interesante que se llama frenología, que es el estudio del cráneo, cómo el cráneo está, la fisonomía del cráneo, cómo se configura, y eso cómo determina la personalidad, ¿no?, de cada quien. Entonces, los doctores analizaban el cráneo, lo medían y hacían comparaciones, y así podían definir si esa persona era buena para las matemáticas, o si era una persona muy apegada a su madre, o si era una persona muy enojona. Entonces, en sí, los doctores hacían un análisis de la personalidad y del carácter de las personas por puede ser también por la fisonomía, o sea, por las medidas de su nariz, de su boca, de sus ojos, pero más que nada se basaban en la forma del cráneo. Y bueno, esto ya está comprobado que es absolutamente, pues, inverosímil, pero a mí me parece que en algunos casos sí. Y quiero que me digas, Joaquín, quiero que me cierres la boca. En el caso de los yucatecos, ¿qué onda? Porque tienen un cráneo muy peculiar. No, tú no.
Yo lo que sé es que el tamaño de la cabeza es proporcional al tamaño de la otra cabeza.
Ah, sí.
Eso dice.
Es como las pies y las manos y así, sabe qué otra cosa.
Así es.
Ah, bueno, pues es que a mí sí me parece que los yucatecos tienen como unos rasgos craneales bastante similares, ¿y no? Todos.
Ya estamos mezclados de todos lados, pero sí, los genes mayas son cabezones, son chaparritos y gorditos.
Y descuellados.
Y descuellados.
Ah, bueno. Pues entonces seguimos con Sandra.
Será interesante, ¿no? Ver estos mitos y ficciones de la ciencia que ahora podemos ver con tanta claridad y ver en 100 años qué procedimientos médicos ahorita, desde la farmacéutica hasta la medicina alternativa, resultan más anecdóticos que funcionales, ¿no? Pero ahora sí, vamos a seguirnos con nuestra primera entrevista. Ella es Sandra Strykowski, ya la tuvimos en una ocasión en el programa.
Sí.
Es lingüista y actualmente estudia las asociaciones entre el lenguaje y la enfermedad. Sobre eso platicamos.
Resonante. Radio para un país en ruinas.
Hola Sandra, es un gusto tenerte por segunda ocasión en Resonante. Ahora vamos a platicar sobre otro tema que va a colación con el último dossier de Replicante, La mente y el cuerpo, sanos, enfermos y locos, un dossier en el que tienes mucha presencia con tres textos. Quisiera preguntarte primero, ¿cómo te interesaste en el tema del lenguaje y sus representaciones en la enfermedad?
Sí, bueno, de hecho estos textos forman parte de un estudio mucho más amplio, que es mi tesis de maestría. Y bueno, en sí el tema del lenguaje, yo hice una maestría en lingüística aplicada, entonces soy una apasionada de lenguaje, pero del lenguaje en todas sus manifestaciones, pero sobre todo del lenguaje también como un fenómeno social. Y lo que a mí me interesó hacer en este estudio y que finalmente lo hago, bueno, en estos tres textos, pues lo analizo como desde diferentes vertientes, es ver cómo el lenguaje que usamos tiene siempre una dimensión social. Y en el caso particular de las enfermedades, pues lo podemos ver como la manera en que hablamos, nuestro discurso, tiene una repercusión en la relación cultural que tenemos con la manera de percibir la enfermedad. Que lo vemos en los textos que se publicaron en este número de Replicante, podemos ver dos fenómenos. Por un lado, el fenómeno del tabú, o sea, la enfermedad como algo que provoca miedo y fobia, y cómo esto se ve reflejado en los nombres que se le ha dado a las enfermedades a lo largo del tiempo. Y por otro lado, que está relacionado, es la parte de la metáfora. Y eso lo vemos en el texto, que es el más largo que aparece entre los destacados del número, sobre las metáforas en la enfermedad, pero sobre todo en el SIDA, que de hecho es el tema principal de mi tesis de maestría. En el lenguaje de una enfermedad, eso contribuye a su estigmatización y sobre todo a esa relación que tenemos con la enfermedad.
Regresando a este tema de las metáforas, ¿qué clase de asociaciones se suele hacer sobre la enfermedad en nuestros días?
Sí, bueno, la principal asociación una de las principales y que esa se hace incluso en el círculo médico, o sea, no nada más en el discurso popular, sino en el discurso especializado, es la metáfora de la guerra. Es siempre, y esto se puede ver, sobre todo lo podemos ver con el cáncer y con el SIDA. O sea, como la manera que siempre se habla de la enfermedad es así como están palabras asociadas con esa metáfora, o sea, el ataque, una invasión. O sea, por ejemplo, cuando se dice que alguien murió de cáncer, ¿no? Se da la noticia en un periódico y se dice, después de una larga batalla contra el cáncer, murió, ¿no? Pero ya en el discurso más popular aparecen otras metáforas. Y en el caso del SIDA, bueno, se pueden ver otras como el SIDA como un crimen, cuando se habla de inocentes y culpables, o el SIDA como horror, ¿no? Con toda una serie de representaciones que hacen ver a la enfermedad como algo horrible, como un monstruo. ¿Qué más? El SIDA como un castigo. En la Edad Media se veían como castigos que se daban a toda una comunidad por sus pecados o a una persona en particular, pero cuando eran epidemias, entonces se decía, bueno, se castigó a toda la comunidad por sus pecados, ¿no?
Sí.
Y uno pensaría que eso es algo totalmente anacrónico, pero cuando uno analiza el discurso de cómo se habla actualmente del VIH-SIDA, sigue estando presente esa metáfora. Se sigue viendo, y no solo la iglesia.
Me parece muy interesante, porque una cosa es que se transmite en el lenguaje popular, digamos que tal es el cáncer del equipo o de la empresa, pero que llegue al lenguaje médico, al lenguaje académico, es interesante. Sandra, ¿cuál es el riesgo de estas asociaciones, de asociar la enfermedad con la guerra, con el miedo, con la contaminación? ¿Qué riesgos representan para la sociedad?
El riesgo está precisamente la consecuencia es que se estigmatiza a los enfermos o a los afectados por una enfermedad. O sea, en el momento que uno lo hace ver como, bueno, con cosas tan obvias como castigo, crimen, bueno, es bastante obvio. Pero incluso con la guerra se genera mucho más miedo y entonces se estigmatiza.
Una de las autoras que mencionas en tus textos es Susan Sontag. ¿Qué reflexiones hizo ella sobre el tema?
Pues ella de hecho es una de las primeras en ver esa relación que hay entre la metáfora y la enfermedad. Ella sufrió de cáncer de mama y escribe un primer libro a partir de su experiencia con el cáncer de mama, que se llama La enfermedad y sus metáforas. O sea, de hecho, el título de mi texto hace alusión a ese libro. Y luego, 10 años después, escribe un segundo libro sobre que se llama El SIDA y las metáforas del SIDA o el SIDA y sus metáforas. Está ahí en el texto el nombre, que es amplía su análisis a lo que es con el VIH-SIDA. Ahora, ella se le criticó mucho, fue que ella decía que estas metáforas se pueden eliminar. Y sí se puede hacer conciencia y todo, pero finalmente también la manera, los seres humanos, o sea, en el lenguaje, usamos metáforas todo el tiempo. Es una manera también como concebimos el mundo siempre, con asociaciones, con cosas que ya conocemos y se usa, y en muchos discursos, no nada más en las enfermedades. Entonces la crítica que se hizo es, bueno, no se pueden eliminar estas metáforas, pero lo que yo sí creo es que sí se puede hacer conciencia, sobre todo en algunos círculos. Es decir, en un círculo médico, pues sí se puede hacer conciencia del lenguaje que se usa, o en el, no sé, entre activistas y demás.
Sandra, hay otro factor que va quizás más allá de la lingüística que mencionas en uno de tus textos, y esta es la superstición. Platica un poco sobre eso.
Claro, yo lo analizo desde el punto de vista lingüístico, es decir, en el sentido de cómo eso influye en el lenguaje. Y sí, en ese texto lo que hago es ver cómo, bueno, siempre, como ya lo dije también hace unos momentos, la enfermedad ha provocado mucho miedo, y obviamente, porque digo, por razones obvias. Y antes, en la antigüedad y en la Edad Media, pues obviamente causaba todavía más miedo, porque no había, como hoy, que la ciencia está avanzada y uno puede explicar cuál es la causa de una enfermedad, y además hay curas también.
Correcto. Sandra, te agradezco muchísimo tu tiempo, eres siempre bienvenida en Resonante. Creo que tus 3 textos cumplen con la función que mencionabas de concientizar respecto a la relación entre el lenguaje y la enfermedad, y van muy recomendados para todos nuestros radioescuchas.
No, pues gracias a ustedes, y espero que sí, bueno, ahí les den una leída, y sobre todo por la importancia que tiene el tema, ¿no?, en la sociedad.
Así es. Sandra, muchísimas gracias. Saludos, va un abrazo hasta el DF.
Gracias, a ti también, un abrazo.
Chao.
Resonante, radio para un país en ruinas. Resonante. Radio para un país en ruinas.
En la víspera de la megamarcha de la UDG, el gobernador de Jalisco, Emilio González, se apareció ebrio en la casa del cacique Raúl Padilla. Resonante captó las negociaciones por los 701 millones de pesos.
Pítale el claxon. Le pites el claxon, cabrón.
Pero jefecito.
Le pites. Raúl. Raúl. Raúl, da la cara o me orino en tu ficus. Raúl.
Don Emilio, deténgase, se va a meter en problemas.
La concha de tu abuela ya está metida en graves problemas.
Caballero, que le ofrenda a mi familia felicidad, bonanza, prosperidad.
No se van a juntar ni 20 gatos en tu circo de mañana.
Mañana ya es hoy, señor gobernador. En unas horas nos veremos envueltos en Buenaventura.
Mira, compadre, yo vengo en Sol de Paz a tomarme un tequilita. Creo que juntos podemos encaminarnos a la vereda del diálogo poliolítico. Él es como un hijo para mí, pero a la vez un perro que he cuidado todo este tiempo.
Entra, tengo una botella con tu epitafio en la cava.
Oye, Padilla, te enseñé cómo destapar una cerveza con los párpados.
Señor gobernador, desconozco esa habilidad suya. No me enfadaría presenciarla.
Oye, Padilla, ¿crees que me pueda dormir una siestecita en tus sillones de pastadura?
Los reporteros de Resonante no pudieron captar el diálogo que sostuvieron durante largos minutos en la casa del ex dirigente de la UDG. Apenas alcanzamos a escuchar las palabras demanda, alcalde, reseteo y chilaquiles.
¡Ah, chinga, chinga! Con que leyendo revistitas.
Pues sí, pero replicante, ¿y qué?
Pues yo escucho Resonante,
ahí
chinga.
Ahí está, ya ves.
Bueno, pues venimos a escuchar las meras noticias. Y lo que escuchamos antes fue ni más ni menos que a Belén Sebastián. Y bueno, hace dos fines de semana fue el concierto de Belén Sebastián aquí en Guadalajara, en el cabaret. Y si se me permite, si ha sido uno de los mejores conciertos que Guadalajara ha visto. Pues Stuart, el cantante de Belén Sebastián, estuvo de lo más impresionante. Realmente también el set list fue una cosa que yo no me esperaba, porque no nada más tocaron de su último disco, sino de toda la discografía. Entonces fue así como irte muchos años para atrás a escuchar los recuerdos que Belén Sebastián, ¿no?, sonorizaban en tus días. Y pues esta cancioncita, a colación de que estamos hablando de las enfermedades, se llama Freaks. Y como es instrumental y no tiene letra, ya queda a tu juicio cualquier tipo de freak que te pase por la cabeza. Pero bueno, es una canción que a mí más que nada me refiere a un freak de la secundaria, ¿no? De aquellos niños tiernos que nadie los entiende.
Pues yo en este momento, afortunadamente, no padezco de ninguna enfermedad, pero sí tengo algún padecimiento, al menos que se me van los mejores conciertos, las bandas que me gustan llegan a Guadalajara y se van, y se van, y se van.
Oye, a mí en verdad que me llegó esa enfermedad el sábado pasado porque se me fue y no obtuve boleto para Arcade Fire y creo que hasta la fecha me lo sigo lamentando. Tal vez mañana no, pero hoy todavía. Pero Yo quiero saludar a un enfermito que ahorita estábamos chateando con él y escucha ahorita el programa y bueno, pues está malo de la gripa. Este cambio de estación ha traído a muchos, muchos a la enfermedad griposa. Y bueno, Salvador, te mandamos un abrazo para que se te quite esa tos.
Un saludo también para los que han respondido en el foro resonante. Lilian nos dice que para ella la metáfora sería la desesperación anticipada bajo control. Isaac Ventura, en cambio, nos dice que para él el estreñimiento es tener como tener a Mohamed Ali en celo adentro de las tripas. Oye, de sí, todo, ya saben, respondan a la pregunta si padecen alguna enfermedad y qué metáfora usarían para representarla. Replicante Mag es nuestro Twitter.
Varias enfermedades. Bueno, pues, ahora seguimos
con un fragmento de la novela Farabeuf. Disculpen mi francés, Crónica de un instante, con la que Salvador Elizondo obtuvo el premio Xavier Villaurrutia. Elizondo pertenece a la generación del medio siglo, perteneció y es considerado por muchos como un maldito y sin duda representa una voz única en la narrativa mexicana con una búsqueda experimental auténtica. Yo disfruté más la novela El hipogeo secreto, pero a continuación escucharemos un fragmento de Farabeuf, una novela críptica y demoníaca que viene a colación porque viene nutrida de la simbología de Li Qing y los experimentos de un maniático doctor.
Y después de eso, la música de Johnny Greenwood y los dejamos con Elizondo.
Chico, ¿que va a abandonar la isla?
Es que del otro lado me espera la replicante.
Hay que llegar a la replicante.
Pasen, señores, pasen. Vean las maravillas del mundo, los monstruos que asombran, la beldad que enloquece, el mal que hiela. Pasen, señores, pasen. Pasen a ver a la mujer Cristo.
Mira ese rostro. En ese rostro está escrita tu verdad. Es el rostro de una mujer, porque solo las mujeres resisten el dolor a tal extremo. ¿Quiénes son? Si entrecierras los ojos, pensarás que son turistas, pero luego aparece su verdadero rostro. Su rostro de chinos, chinos que quieren ver. Sí, es el instante de su muerte. He ahí otra conjetura. Trata de imaginar lo que se siente. Una circunstancia que permitiría demostrar que el supliciado es una mujer es la localización, por demás irracional, de las incisiones practicadas en el tórax. Se trata, en esencia, en el Leng Che, de un procedimiento de amputación por descoyuntamiento de los miembros en las articulaciones y viceversa. ¿Por qué entonces esos tajos por encima de las tetillas? Esas incisiones solo se explican por el hecho de que en el lugar en que se encuentran existieron volúmenes o masas musculares suficientemente prominentes como para ser considerados miembros, extremidades o protuberancias del cuerpo. Lo cual, según la tradición y el pensamiento chino relativo a la descripción del cuerpo humano, o sea, la anatomía, sería bastante factible, ya que la concepción china de la anatomía se funda en el concepto del espacio, mientras que la nuestra se funda en el tiempo. De ahí la fisiología, que no es otra cosa que el estudio del comportamiento de las partes del cuerpo en el tiempo.
Thank you. Later this century. When you and I have become corpses, let's celebrate now. All this flesh on our bones, let me push you up against me tightly and in.
Güerita, escúchate esta.
¿Qué bonito? ¿Qué es?
Es resonante y está bien picante.
Ah, me gusta.
Tal vez la reconocieron. Ella fue Björk con la canción I See Who You Are de su último disco Volta, el cual... Bueno, pues no ha sido tan popular ni tan vendido. Tuvo un remake, esta Voltaic, que son pues varios remixes a Volta, pero sí ha sido un CD que no se ha tocado mucho. Y por ahí dicen que la señora Björk va unos varios años adelantado de nuestra tendencia musical, entonces tal vez sí se espera este tipo de movimiento más adelante. Pero en este disco Volta se trata mucho el cuerpo, el estado del cuerpo y también a la muerte. Y en esta canción I See Who You Are, pues tiene una letra bastante linda y muy, muy profunda. Creo que ha sido en la parte en la que Björk ha crecido más, ¿no? Como en una reflexión un poco más teórica. Y bueno, su música, pues con su estilo peculiar, ¿no? Como diario. Pero esta canción I See Who You Are dice, y cuando nos volvamos incorpóreos, yo voy a conocer quién eres, ¿no? Y entonces... dice, ahorita que tenemos cuerpo y que tenemos piel sobre los huesos, vamos a abrazarnos y vamos a reventar todas las células que tenemos. Entonces, bueno, pues yo creo que es una preocupación por lo que viene, dado que pues es ya una persona que está creciendo, que está madurando, que ya tiene un hijo. Y me parece un disco, una obra que se puede analizar desde esa parte, ¿no? Desde el crecimiento intelectual de Björk.
Sí, a veces nos cuesta más o menos trabajo encontrar la música y la literatura según el tema del dossier del mes en Replicante o del programa del día, pero en el caso de la enfermedad y el cuerpo hay muchísimo material para ver, para escuchar. Ahora vamos a seguir con la siguiente entrevista. Es con Rahel Santana. Él colaboró en el último dossier con el texto 6 Trips de Baseline. Es performancero, narrador y veterinario. Pocas veces tengo la oportunidad de entrevistar a alguien con que tengo una relación tan cercana como con Rahel. Trabajamos juntos durante un año en un centro cultural en Mérida que se llamaba La Periferia. Por algún motivo que hasta el día de hoy no puedo explicar, algún día que llegamos allá encontramos cadáveres de perro en el techo y cadáveres de perro en el refrigerador. Eso, por supuesto, era parte de un performance que estaba tramando Rahel. Esta va a ser una charla un poco más íntima que otras. De hecho, cortamos mis preguntas. Vamos a escuchar a Rahel hablando sobre cómo influyó su experiencia en la veterinaria y las enfermedades que ha padecido en su trabajo artístico. Vamos a hablar también sobre su adicción a la ketamina, el performance, el cuerpo, la música y aquel tatuaje del sistema nervioso que cubre la mitad de su brazo derecho.
Resonante. Radio para un país en ruedas.
Bueno, empecé en la veterinaria a los 17 años, por orden de mi viejo, de mi padre, ahí en Mérida. La cuestión era que era un mal estudiante de la preparatoria. Era buen estudiante, pero no entraba a clase, más bien. No me gustaba el ambiente preparatoriano, por cuestiones de alienación. Ya empezaba yo con la literatura y la estaba yo tomando con seriedad, o al menos la lectura. Mi alienación en la escuela, mis notas bajas y todo eso obligaron a mi padre a tomar la decisión de meterme a trabajar, ya que él es una persona que desde niño, desde quizás los 8 años, trabajaba como de muchas cosas en Isla Mujeres, de la ciudad donde él nació y creció. Él formó una veterinaria, puso una veterinaria cerca de mi casa, bueno, estuvo también muy bien, pero teníamos muy poca clientela por tener el local muy escondido. Recuerdo que él salía a dar consultas a domicilio en bicicleta, porque teníamos falta de carro para esas fechas. Es una cosa de las que más me acuerdo como para estresarme en relación a la veterinaria. Esa, la falta de agua en el lugar que nos obligaba a llenar cubetas para bañar a los animales, el poco respeto de los dueños de los animales hacia la gente que los atiende, que eso es una constante. No sé si también les pasa a los médicos, pero para los veterinarios yo creo que eso es un dolor de cabeza común en cualquier parte del mundo. Se podría decir que cuando una persona llega al consultorio, lo primero que hago es tratar de hacer un diálogo de puente entre el cuerpo del animal y la persona, ¿no? Hablo con ella, veo primero al animal, antes de ver a los ojos a la persona. Y cuando se le pregunta cuáles son los síntomas que tiene su mascota, siempre hay que hacerlo con la intención de preguntárselo al perro, aunque no hable. En algunas de las reseñas que he hecho últimamente de música he mencionado un poco el hecho de que trabajo con animales y de lo que más o menos para mí significa acercar el estetoscopio al corazón de un perro, a los pulmones de un perro, lo cual es una especie de labor artesanal, efímera. Digamos que la performance es la utilización del cuerpo, sobre todo. Si de alguna manera ha influenciado a la veterinaria en ello, ha sido la sobrecarga de estrés que conlleva ser un asistente de veterinario. El trabajo literario creo que sí está más influenciado con... Las primeras narraciones están totalmente influenciadas de lo que yo veía ahí, incluso si yo no escribía de eso. El trabajar con animales, el trabajo humano, como diría Rambo, es una explosión, es como una especie de vórtex que se tira para todos lados y nutre por todos lados al que lo vivencie. Pienso que si se quiere escribir de alguna manera más allá de uno mismo, uno tiene que tener contacto con algún oficio, pero haber una experiencia que haya tenido. Sí, hay muchas. Por ejemplo, una vez que me llevaron un perro, era cachorro, tenía 1 mes y medio, me lo pusieron encima de la mesa de operaciones. Y pues yo veía, a simple vista, yo veía que no tenía nada el animal, hasta que tomé una lupa, empecé a mover más o menos el pelo, y vi que el animal estaba gusanado casi hasta al estómago, o sea, estaba completamente cubierto de gusanos, negros y pequeños. Le pregunté a la persona, a la dueña, qué había pasado, y me dijo que nacieron los perros, se quedaron bajo, así, al aire libre, la gente se fue de vacaciones, dejó a la perra cuidándolos, la perra primeriza, no les comió la placenta, y las moscas soparon sobre la placenta. Las larvas se alimentaron primero de la placenta y luego se fueron alimentando de la piel del perro. Y los agujerearon a casi todos los perros, ese era el único vivo. De hecho, fue la primera vez que practicó una eutanasia a un animal. Por cuestiones genéticas tengo otitis crónica. Los primeros ataques de otitis fueron como demasiado intensos, fueron demasiado fuertes. Diría que la visita al otorrinolaringólogo, cuando me siento en la silla y cuando saca el cajón de pinches y todas las cosas que tiene que meter en mi oído, es muy similar a lo que yo siento cuando abro mi esterilizador y saco todas las pinzas para intervenir un gato, un perro, o ayudar a mi padre en una operación. La cuestión es que empecé a consumir la ketamina y yo estando en una veterinaria. La ketamina es una droga disociativa, una anestesia disociativa, lo que significa que toma el cerebro como una especie de cubo Rubik, lo desconfigura y hace que, por ejemplo, uno escuche un rojo o vea una vibración, un bajeo, por ejemplo. Crea una especie de sinestesia de 2 horas, se deja de sentir lo que el cuerpo debería de sentir de manera táctil. Crea secuelas nerviosas muy fuertes por la cuestión de la disociación de los nervios del sistema nervioso central. Y yo creo que eso fue lo que hizo que mi primera performance en galería, o de manera, digamos, profesional, como artista en ciernes, fuera un tributo a Arthur Rimbaud, como diría Burroughs. Uno se droga porque se droga, y ya. Burroughs es una lectura para mí muy importante, a la par de gente como Rimbaud, Mallarmé, Apollinaire. De hecho, estudié 13 meses de francés para quizá poder comprender el ímpetu poético de gente de esas latitudes. Para las fechas en que tuve el consumo de la ketamina, presenté la primera performance, que fue tributo a Rimbaud. La última acción de la performance era consumir un vaso completo de ajenjo. Pero lo que hice, en vez de prepararlo de la manera decimonónica, que es con cubos de azúcar, agua helada, derritiendo con fuego y todo eso, fue triturar unas calaveras de azúcar, sobredosis de azúcar, sobredosis de alcohol, beberlo un golpe. Como a las 2-3 horas después de la performance, me caí sobre mi propio peso, me luxé la rodilla. Estuve 2 meses en cama. Después de los 2 meses en cama, me recuperé. Ya tenía yo 26 años.
Do it again.
Empezó como una especie, según los doctores, era un herpes bucal. Pero luego dijeron que no era herpes bucal, que era candidiasis. Luego dijeron que era péntigo. Luego se fueron por más. Me hicieron una biopsia, me hicieron exámenes de SIDA. Descartaron el SIDA. La biopsia indicó que todo parecía indicar que era un síndrome llamado síndrome de Behçet, el cual viene de la ruta de la seda de Portugal a China, una cuestión así. Después de haberme recuperado de la primera caída de candidiasis, que ha sido como que la enfermedad frecuente gracias al problema, fue que me tatué el brazo derecho. Y yo creo que es el sistema nervioso, porque logré como que controlar los ataques nerviosos, todo el trip ese de... Dejé la ketamina, por ejemplo, y fue como una especie de logro. Para mí, como que el tatuaje era una especie de medalla o de recuerdo, una especie de hilo que recuerda que la cuestión se debe controlar, ¿no? Si uno tiene un cuerpo, tiene un sistema nervioso, tiene un cerebro, hay que darle como que cierto respeto si se quiere trabajar con ello. Y yo podría decir que mi consumo musical desde ese verano hasta ahorita ha subido de escuchar unas 3 canciones al día a levantarme desde las 11 de la mañana, que es la hora que me levanto, modestia aparte, hasta las 5 de la mañana que me acuesto a dormir, sin dar, yo creo que en un intervalo de un minuto entre canción y canción. Como la manera de tomar la armonía, la melodía, la electrónica tiene cierto nivel de revisitación de los actos que se han visto desde el inicio del rock and roll, por ejemplo, o del blues. Hay gente en la música electrónica que retorna a las épocas desde antes que la radio se haya inventado, por cuestiones armónicas, de exploración armónica, que tienen que ver mucho con la remasterización o la masterización de viniles, para que la armonía se tome de una manera más colorida, cosa que no se puede en la radio. La electrónica tiene mucho de retomar la línea de la música negra, de la matemática de la música negra. son por ejemplo la gente que empezó con el dubstep, que decía que tenían la idea de experimentar con un cuarto oscuro, meter dos bocinas para bajeo profundo y actitud de baile. Eso no tenía actitud de baile, no tenía nada que hacer allá. O la relación de la performance con el cuerpo. Digamos que el instrumento primordial, el soporte para la performance, en los inicios fue el cuerpo. El cuerpo como receptor de energía. Diría que trabajar con dueños de animales es como trabajar con la conciencia de los mismos animales. Cada dueño es la conciencia de su animal y no al revés. Si hay un perro que tiene un tapiz de garrapatas, lo cual hay en Mérida, en el sur es muy frecuente, Garrapatalandia, es porque el dueño tiene la conciencia medio torcida para dejar que ese perro se convierta en un tapiz de garrapatas y en otra cosa.
Joaquino, te van a dar 20 años por estúpido.
Pero soy inocente, inocente.
Eso ya no importa, te traje una laptop para que escuches Resonante.
Mi última voluntad.
En Resonante, sabemos que llevas una vida zodiacal activa, por lo que reclutamos a los mejores paranormanólogos de
Veracruz
para ayudarte a encaminar tu semana según la posición de los astros.
Escorpión, escorpión, escorpión. Cuidado con las almorranas.
Virgo, Virgo, Virgo.
Checa esa cuenta olvidada que tienes en Yahoo.
Leo, 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 Leo.
Hoy no tomes el macrobús.
Géminis, 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 Géminis. Invierte en esos cerdos que te ofrecieron.
Capricornio,
Capricornio, Capricornio, Capricornio.
Dejaste el refri abierto.
Tauro,
Tauro, Tauro, Tauro.
Si tu padre es futbolista, ni modo.
Aries,
Aries, Aries, Aries.
Júpiter y Saturno están en tu contra. Huye mientras puedas.
Acuario,
Acuario, Acuario, Acuario.
Sé lo que estás pensando y me das asco.
Libra,
Libra, Libra.
Si te pica, ráscate.
Cáncer,
Cáncer, Cáncer, Cáncer.
Revise la sección de arrendamientos de sillas y mesas. En la página 2 de anuncios económicos encontrará una respuesta.
Sagitario,
Sagitario,
Sagitario, Sagitario. Hay embotellamiento en López Mateos. Tome la lateral, aunque no parezca lo indicado.
Piscis. En tiempos de crisis, siempre puedes abusar del prójimo.
Resonante, el horóscopo para un país en ruinas.
Acabamos de escuchar nada más y nada menos que a John Hopkins con la canción The Low Places. Esa fue una recomendación que nos hizo llegar Rachel. Y pueden checar más sobre el drum and bass, sobre el hip hop, sobre... ¿qué más? El hip hop acústico en la reseña de Rachel. Pero ya llegamos al final del programa.
Y bueno, nos falta, como es de costumbre, nuestra canción pilón. Pero antes, pues, que se quede, ¿por qué no?, el foro abierto, al cabo que en Twitter, ahí seguimos. Y cuéntenos de qué enfermedad padecen. Y también los invitamos a leer Replicante. Ahí hay muchos artículos sobre la locura y la enfermedad.
Escucharon esta última cápsula sobre los horóscopos. También quedaba pendiente, a ver si nos da oportunidad de hablar de esta, de la medicina alternativa en otro programa. La buena, la mala y la fea y la cara.
Oye, pero... sí, yo quiero hablar, siempre he querido hablar como de este caso del doctor Spock, que fue un doctor que publicó su libro en los años 70 y que llegó a manos de varias madres mexicanas y que le hicieron caso y que después, bueno, pues ya fue el conflicto con los psicólogos, así que usted se leyó al doctor Spock, ¿verdad? Porque realmente tenía un modelo educativo de absoluta libertad, más bien libertinaje, y pues sí, los niños crecieron, bueno, haciendo lo que querían, ¿no? Y al final se dio cuenta que el doctor Spock realmente era un fiasco, ¿no? Y entonces ese tipo de soluciones alternativas, yo creo que con los años van así como, pues, o actualizándose o de plano ya erradicándose.
Todo el mundo se está volviendo New Age y luego tenemos que toparnos con estos fenómenos tétricos como Walter Mercado o Mishanti, pero bueno, es el fin. 23 resonantes ya, gracias a Godo, nuestro editor, gracias a los entrevistados. Gracias a todos los que colaboran con nosotros, cediendo sus voces para las cortinillas.
Sí, claro, a todos los entrevistados, ¿eh? Yo creo que cuando llegamos al cuartito, a los 25, vamos a hacer un conteo de toda la gente que hemos entrevistado. Estaría bueno unos cortes, ¿no? De las frases más famosas aquí en Resonante.
Sí, de canción en canción y cápsula en cápsula. Ya hay un buen archivo aquí, literario, musical y periodístico. En fin, Ana les va a presentar la última canción. Nos escuchamos el próximo miércoles. Miércoles en vivo por Radio Global. www.radioparaunpaís.org.
No me lo cambies para los viernes, ¿eh? No, por Dios. Oigan, pues, ahora vamos a escuchar una rolita del disco Body Songs de Johnny Greenwood. Johnny Greenwood, pues, es integrante de los más importantes de Radiohead, porque él, según mi oído, le da como ese sabor pues que Radiohead ha tenido como bandera desde hace varios discos. Se puede identificar como en estos ambientes, en estos trances. Él también tiene una apuesta muy tirado a drum and bass, y en esta canción se pueden dar cuenta. La canción realmente la estamos escogiendo en este programa por el título del disco, que se llama Body Songs, y la canción se llama Nudnik Headache, que pues es el dolor de cabeza de Nudnik. Nudnik es una caricatura de 1960. Yo creo que en la infancia de Johnny Greenwood pudimos ver esto, ¿no? A mí no me tocó. Pero bueno, vamos a escuchar Nudnik Headache y pues nos estamos escuchando el siguiente miércoles.
Talk about